paisajes con sus sonidos, con sus voces incluidas, en los que entramos con un permiso, el de Pachi del Campo. Pachi, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Musicoterapeuta, director del Instituto Música, Arte y Proceso. ¿Qué tal ha ido la semana?
Ha ido bien, incluso nos hemos hermanado con el desierto porque hemos estado llenos de polvo. Yo tengo amigos en Murcia y me decía José Manuel, uno de ellos me decía, mira, ahora casi nos podemos saludar igual, allá dice Nacho y aquí decís Caixo. Entonces lo que nos une es el polvo.
Exactamente.
Una semana maravillosa donde le hemos puesto color a la ciudad.
Bueno, Pachi, antes de meternos en el asunto que hoy nos lleva esta tarde, en ese asunto de que hablamos, vamos a hablar también de musicoterapia, tengo que decirte que la pasada sesión de musicoterapia que tuvimos aquí el jueves fue deliciosa.
Yo la disfruté muchísimo. Sí, fue especial, ¿eh? Fue especial porque era todo un reto. Y es un reto de los que me gustan porque creo que todas las personas y todos nuestros oyentes debemos de poder escuchar todas las voces. A veces hay voces que se nos hace difícil entender con nuestra mente, pero yo creo que es muy fácil entender con el corazón. Y eso es lo que pasó el otro día, que nuestro corazón escucharon muy bien.
Te lo tenía que decir porque es lo que nos ha llegado también de nuestros radioescuchas, ¿eh? De esos que estaban al otro lado del transistor.
Sí.
Que nos han dicho que se emocionaron también ellos cuando iban en el coche algunos y decían, jolín, es que nos hemos emocionado al escuchar precisamente ese diálogo que manteníamos con una niña, ¿no? Con una niña que tenía parálisis cerebral, precisamente.
Pues esperemos poder dar otras voces que apenas se pueden escuchar con todo el oído, pero se pueden escuchar con el corazón.
Bueno, y hoy nuestra cita con la que comenzamos no es sobre el silencio, sino que es precisamente sobre la escucha. Sin una escucha profunda y una palabra amable y amorosa, es muy difícil avanzar hacia la paz. La paz solo se hará realidad cuando los líderes mundiales lleguen a las negociaciones con la capacidad de escuchar el sufrimiento como la raíz de todos los conflictos.
Bueno.
¿Se lo mandamos a alguien?
Sí, a tantas personas se lo tendríamos que mandar, ¿verdad? A tantas personas que dicen que van a dialogar sin anteponer la palabra escuchar. Más que a dialogar hay que ir a escuchar al otro y también a escuchar el sufrimiento del otro, ¿no? Thich Nhat Hanh, que ya lo hemos traído alguna otra vez aquí, es un maestro vietnamita zen que fue un luchador por el tema de la paz, ¿no? De hecho, fue expulsado de su país cuando se hizo un posicionamiento sobre la guerra del Vietnam y demás, ¿no? Y él nos recuerda muchísimas veces que lo que tenemos que hacer es entrenarnos para hablar de tal manera que la otra parte pueda escuchar, pueda entender, pueda aceptar. Fíjate lo que dice, ¿no? Poder entender a la otra parte, ¿no? y darle la posibilidad de que pueda mostrar lo que le está pasando. Y esa es la habilidad de escuchar. Y yo creo que toda negociación lo que lleva es esa capacidad de escucha, ¿no? Hablar con calma, sin condenar a nadie, sin juzgar a nadie. Simplemente hablar de lo que cada uno siente. Y lo que cada uno siente en su raíz no es otra cosa que un deseo de ser feliz. Y de ahí igual puede partir cualquier proceso de negociación.
Bueno, pues sí queremos escuchar. Y queremos escuchar lo que ocurre a no muchos kilómetros de aquí con una guerra en la que el mundo y la ciudadanía tiene que vivir, por ejemplo, en un búnker para que las bombas no les despierten, bueno, por lo menos no les dañen en mitad de la noche. Lo escuchábamos, preséntalo tú exactamente, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Bueno, es una canción de una niña de Ucrania, de tan solo 7 años, que se ha hecho viral en las redes sociales, pero yo la quiero traer a este espacio por poderla escuchar completa, con calma, no con algo que te pasan en un móvil, ¿no? Canta un tema de Frozen en la canción, y esta pequeña, el 27 de febrero, fue grabada por Marta Kovac, quien le dio permiso la madre de Amelia, la niña que canta, ¿no? Es muy curioso cómo hay un cierto bullicio, una serie de voces en ese búnker y de repente la niña se lanza a cantar, cómo se va creando el silencio y cómo canta todo el tema. Yo creo que merece la pena ser escuchado completo y que allí donde estemos que podamos pararnos y hacer un poco el lema de esta semana, escuchar.
Póngase en situación. Estamos en Ucrania, en un búnker donde hay mucha gente que está allí refugiada y de repente se escucha esta voz.
Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, навечно отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Не боюсь. хоть бы шум ничто, холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную власть, и страха не винувшись, меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу, на помощь призову к себе во льдах навечно. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь.
¡Bravo, bravo!
Bravo, bravo, eso sí que lo entendemos. Y cantar en ucraniano en ese déjalo ir, que lo cantamos en que se canta en castellano, let it go, como se canta en la versión original, ¿no?
Qué maravilla, ¿no? O sea, me he vuelto a emocionar otra vez, ¿no? Uh-huh. Imaginar ese momento y escuchar ese silencio de fondo, ¿no? Cómo se han ido acallando esos llantos que había, uh-huh. Porque había unos cuantos llantos de fondo, esas voces, ese silencio que se va creando, y este es el poder que tiene la música. Uh-huh. Cómo puede acallar el sufrimiento, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro. Yo espero que la semana que viene tengamos algunas voces que Unai, que ahora está viajando para la frontera, sí, nos pueda grabar y traer a este programa.
Con él estamos hablando todas las tardes precisamente. Unai es ese taxista con el que hemos dicho que vamos a hacer nuestro cuaderno de bitácora Euskadi, Varsovia, Euskadi, ¿no? Que se han acercado hasta Varsovia para acercar precisamente a dos familias con las cuales se han contactado y que con las que mañana van a hacer viaje de vuelta. Bueno, pues también recuperaremos las voces que ha podido conseguir por allá. Bueno, ya saben que también nuestros 688-840-840 están dispuestos y preparados para recibir sus voces y sus paisajes sonoros. Dicho lo cual, empezamos este espacio también con una reflexión sobre el silencio y hoy, antes de presentar a nuestra invitada, vamos a escucharle precisamente hablar del silencio.
¡Vamos! Y el silencio para mí es todo, es que, a ver, es calma, es conocerse, es escucharse, es entrar en uno mismo, es descubrirse, relacionarse consigo mismo, es sanarse, es encontrar esa luz y esa sombra de uno mismo también. Y curarla y sanar la sombra con esa luz. Buscar ese equilibrio. Es amar. Es amarse. Porque mira, Pachi, si no guardamos silencio y nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie más.
Pachi, ¿quién es nuestra invitada?
Uf, estaba recordando los momentos como me miraba para decirme lo que era para ella el silencio, ¿no? Sí. Casi como hablando tan de dentro, ¿no? Bueno, pues ella es María Peralta y el motivo de invitarle al espacio de hoy es para que comparta con todas las oyentes sus experiencias que está teniendo con la música en la escuela para abordar los miedos, las emociones que despierta ahora la guerra, pero que hace tanto tiempo también era la pandemia, eran otros sufrimientos, ¿no? Ella trabaja en el colegio, en el Santísimo Sacramento de Iruña, y en la Facultad de Educación en la Universidad de Navarra, que en la actualidad está precisamente realizando una investigación sobre cómo afecta la música a los y a las adolescentes.
Uh-huh. Vamos a conocer, por ejemplo, cómo trata María Peralta con su grupo de adolescentes precisamente la guerra que hay en Ucrania.
Lo que hice fue entrar un día a clase sin decir nada y poner una música ucraniana, así al azar, sin pensarlo mucho, una música ucraniana. No conocía compositor, no conocía título, simplemente puse en el maravilloso Google música ucraniana y ya, así fue. Así inició toda esta investigación de cómo trabajar y cómo hacer esta práctica musical, ¿no? Y me sorprendió de que después de escuchar la música se generaron unos diálogos y se articularon unas conversaciones que a mí me sorprendieron mucho. Y surgieron muchas emociones y también muchos silencios. Y a partir de ahí comencé a leer algunos trabajos que había y algunos artículos interesantes sobre este tema de guerra, música, resolución de conflictos. Y sí que me di cuenta que ya usábamos en el colegio la música para resolver conflictos.
Hablamos de la música en la resolución de conflictos.
Escuchamos músicas diferentes y hablamos de su historia, eso por un lado. Y cómo impacta esta música a las personas, cómo nos hace sentir, y que salgan diferentes cuestiones de ellos, ¿no? De los alumnos. O sea, ¿qué te cuestiona esta música? ¿Qué te pasa? ¿Dónde la sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? O sea, ¿qué reminiscencias tienes? Vienen recuerdos, ¿no? En ese sentido. Pero luego tenemos un espacio en el colegio que es un espacio de cuidado, porque lo que queremos es generar una escuela del cuidado y del acompañamiento. Y entonces en este espacio que hacemos, los llamamos talleres de creatividad musical, los adolescentes que vienen de 10 en 10, pues vienen con sus problemas, con sus preocupaciones, con sus músicas, y a partir de ahí, con herramientas de musicoterapia, pues hacemos improvisaciones, escuchamos sus músicas, hablamos de sus letras, porque sus letras en sí mismo, las letras que están consumiendo nuestros jóvenes, son letras violentas, muchas de ellas. No todas, ¿no? Tampoco voy a ser dramática, pero muchas de ellas sí que lo son. Y estoy muy preocupada porque están de un contenido violento enorme. Con lo cual a partir de ella trabajamos, pues, como hacer canciones desde otra perspectiva. Diría, a ver cómo lo puedo decir, ¿eh? La música que ellos traen la transformamos.
Transformar, Pachi, la música que traen los y las adolescentes.
Claro. Yo pienso que lo que traen al aula normalmente es lo que ellos y ellas están viviendo y están sintiendo, ¿no? Además, tanto los adolescentes como los jóvenes a veces no saben expresar sensaciones y sentimientos si no es cantándolas, si no es reproduciendo una música. Esto lo sabemos muy bien. Bueno, yo diría que a mí también me pasa ahora, ¿no? Que sí. A veces no puedo identificar una emoción y sí la identifico con una música, ¿no? Pero a ellos y a ellas les pasa con mucha frecuencia. Y también entender que lo que traen, muy bien, como bien dice María, traen canciones con mucho sufrimiento, con mucha agresión. Yo he ido viendo en mi carrera profesional que muchos jóvenes traen esas músicas porque también les duelen. Porque no necesariamente, a veces decimos, es que como que se identifican con ellas, como que ellos son parte de esa violencia, y no es así. A veces oyen esas canciones porque también se identifican con el sufrimiento de eso, no solamente porque ellos empatizan, ¿eh? Hay que hacer bien esa lectura, porque si no estamos siempre condenando a los jóvenes, y yo no creo, ni mucho menos, porque están a veces están perdidos como nosotros estamos habitualmente.
Pues vamos a pedirle precisamente a María un ejemplo claro de su proyecto con adolescentes.
Entonces, este paisaje son lo primero que les puse fue sonido de bombas, sonido de llantos, sonido de guerra, sonido de conflicto, sonido de gritos, durante un minuto. Ellos durante ese minuto tenían que, en un cuadrado que tenían en sus folios, tenían que escribir palabras sueltas de cómo se sentían, qué querían decir, qué querían explicar, porque en ese momento no tenían la voz para poner... O sea, no podían poner voz a eso que estaban sintiendo. Entonces, lo hicieron por escrito. Y después de eso era silencio. En un segundo paisaje sonoro, empecé a ponerles música, la sinfonía de Beethoven. Y aquí también tenían que poner qué necesitaban, qué sentían, qué querían decir. Y sus caras y sus cuerpos, la verdad es que era sorprendente, porque en la primera audición que hicimos de ese paisaje sonoro tan cruel, ellos estaban incómodos, se les veía incómodos en gestos, su movimiento, sus gestos, sus cuerpos. Sin embargo, en esa segunda audición de paisaje sonoro, donde puse la sinfonía de Beethoven, su cuerpo cambió y se relajó. Y efectivamente, cuando terminamos estas dos audiciones, ellos necesitaron poner una tercera música de ellos, ¿no? Y la pusimos. Hicimos una lluvia de ideas de canciones que a ellos les gustan actuales y a modo de DJ les iba pinchando la música, ¿no? Y entonces empezaron a moverse, a bailar, y ya se notaron más liberados. Entonces, al final, el feedback que ellos hicieron y el diálogo que se generó entre ellos fue muy bonito, porque decían, es que al principio me entraba la risa cuando estaba escuchando los llantos y los ruidos de guerra, y de ¿esto qué es? Pero de repente, o sea, había tanto silencio en la clase que empecé a sentir angustia. Con lo cual conectaron con angustia. Conectaron con la emoción de esa sinfonía que es un himno para el mundo. La sinfonía, ¿no? En ese coro entonando la oda final. Ahí se sintieron como salvados, digamos, de alguna manera. Y después, la propuesta que ellos hicieron musical, que fueron sus músicas, fue como la celebración, ¿no? Ya hemos logrado entender qué es lo que nos querías decir con todo esto. Con lo cual, no hicieron falta palabras, Pachi.
No hace falta las palabras, Pachi. Los cuerpos dicen todo muchas veces.
Sí, además la música les va llevando a esas experiencias sensoriales, ¿no? Me imagino que escuchar las bombas, que escuchar todo eso, efectivamente aparece la risa como un mecanismo ahí de defensa, pero que cuando lo empiezas a vivir más dentro, te encoges, te arrugas, incluso puedes empezar a sudar, y cómo se van acercando a lo conocido, cómo tienen que acabar con sus temas musicales, como para sentirse más en casita, más refugiadas y más refugiados, y desde ahí, bueno, poder empezar a poner alguna de las palabras, pero durante la experiencia, bueno, para nada las palabras.
María nada. da importancia también a la voz. Escuchamos sus razones.
Porque es el instrumento más primitivo que tenemos, el instrumento más desnudo, el instrumento más sensible y el que más llega al otro, porque sale de ti, o sea, es que está tan dentro de ti y sale y lo que salga sale al otro, y es que es en cuerpo y alma. Me parece que modulando la voz, acercándote, haciendo pausas, ya no solamente cantan, tampoco hay que tener la gran voz. Y claro, es que luego pasa una cosa, que como no sé técnica vocal, parece que sí lo sé, pero al final he descubierto gracias a que he jugado mucho con ella. Y no sé.
O sea, nos invitas a los oyentes a que cantemos cada emoción que tengamos, ¿no?
Sí. Mira, yo creo que hay una grabación por ahí de unas niñas de primero y tercero de la ESO que cuando les propuse ayer, les dije, mira, vuestra querida profesora de música tiene que decir algo en la radio. Y tiene que decir algo que vosotros vais a componer ahora mismo. Así que todo este trabajo que hemos hecho durante todas estas semanas, así que parece un poco desordenado, lo tenéis que poner en cuatro o cinco palabras o cuatro o cinco frases y musicalizarlo en un momento. Créete que en un cuarto de hora esas niñas hicieron esta canción.
Todo conflicto.
Y una vez más la musicoterapia nos vuelve a sorprender.
Sí, qué maravilla, ¿no? Dice que en 15 minutos una joven de tercero sí. de la ESO y dos de tercero de la ESO, uh-huh. o sea, que componen esto inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Esa fuerza que tiene el conecto con mi emoción y puedo crear algo. Ella hablaba muy bien ese poder transformador que tienen los jóvenes de sus emociones a través de la música.
Uh-huh. Terminamos este paisaje sonoro y lo vamos a hacer también con música, como no, y con la música de una orquesta en concreto.
Sí, vamos a acabar con la Orquesta Sinfónica y Coros de Gimnasia Kram, de Eslovenia, que le dedica, y ha sacado ahora un poco una grabación que tenían de hace 2 años al público ucraniano, uno de los temas más maravillosos como canción de amor que hay en el folclore de Ucrania, ¿no? Es una maravilla, es una música que atrae, que explica cómo la música es algo muy orgánico, ¿no? Que lo vamos llevando en las venas, y yo diría que no hay persona en Ucrania que cuando oye esta canción de alguna manera no conecta con sus raíces y se va sintiendo pueblo, se va sintiendo comunidad compartida.
Pues con esa canción nos vamos a quedar y vamos a cerrar este espacio. Pachi del Campo, eskerrikasko.
Eskerrikasko zure.
Ne lekajše nižanki vosi, zvučeš holodnu rosu. Ja štebe mila ja, až do hatinoki, sam na rukah mi nesu. Kita visoki usičeni, list je bestvivo trantil. Nebo, ljuboki, zaistije nazorani, šoto za Božja krasa, perla mi jasni popit, to polja mi, rajek, perlista.